El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Aquí Houston, repite por favor.
Houston, tenemos un problema.
¡Muy buenos días, princesa!
James Bond. James Bond.
Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say...
Yo soy tu padre.
This is Sparta!
Bienvenidos a Sala 7, la proyección del cine a tus oídos.
Buenas noches y bienvenidos en otra edición de Sala 7. Soy Cronos Alexis.
Y bueno, yo soy Ivonne.
Y yo soy Itzel Cervantes.
Bueno, como la acaban de escuchar, Itzel es nuestra nueva acompañante en este programa.
Y probablemente en muchos más.
Eso esperemos.
Bueno, el programa de esta noche vamos a viajar del otro lado del mundo porque vamos a hablar sobre el cine japonés. Un tema que hemos estado procrastinando bastante las últimas semanas que no hubo programa, pero que creemos que merece el respeto.
Y sobre todo porque sí hemos hablado mucho quizás, o más bien nos hemos centrado mucho en las películas, digamos... las que son pertenecientes más a, pues a lo que es Estados Unidos, pero no tanto. No nos habíamos ido tan lejos como tú lo dices, Cronos. Pero bueno, sí es ya bien merecido que el cine japonés sea tema de conversación.
De hecho, hasta no sé, se me ocurre que podamos explorar en otros programas sobre el cine de Bollywood, tal vez.
Sí, de hecho también es muy buena propuesta.
Bueno, comencemos. La idea de los haikus como un arte poético que narra con imágenes inspiró la cinematografía tras las tomas y los planos en películas mudas de los maestros Kenji Misaguchi o Yasuhiro Ozu. Y así, el cine encontró un rasgo definitivo que servirá como base identitaria, más que nada en el cine japonés.
Y bueno, esta, en pocas palabras, la estructura narrativa del haiku es fundamental para entender los cimientos del cine nipón. Una vez definida esta base, la escuela cinematográfica de este país se bifurcó claramente entre el realismo y la fantasía, que es lo que conlleva este cine japonés.
Que es muy curioso, ¿sabes? ¿Cómo es fácil identificar, digamos, a los japoneses
con
un
claro.
cine, digamos... Son un cine bastante raro o algo así, bastante estrafalario, pero también tiene un lado humano.
Exacto.
Que lo muestran más que nada en películas como las películas de samuráis o las películas de yakuzas.
Y de hecho también en películas animadas.
También.
Lo muestran mucho, que de hecho ya en un programa anterior habíamos tocado sobre ese tipo de películas. Y vaya que también tienen muchos temas muy humanos y de hecho temas muy históricos que valen la pena. O sea, a pesar de que la gente considera como un tipo de cine diferente y como tú lo acabas de decir, o sea, definitivamente sí es un cine que se distingue de muchos otros.
Bueno, comencemos, no sé, Laura, dinos, ¿cómo definirías el cine samurái? ¿Cómo se te ocurre que...? ¿Cómo te llega a la mente el cine samurái?
Bueno, creo que el cine samurái es algo muy perteneciente, como ustedes han dicho, a lo que es la historia y la cultura japonesa, porque se basa más en los orígenes y, bueno, sí, es un género obligado. Equivale al western en Hollywood y a ese tipo de cine, por ejemplo, en Bollywood, como ustedes mencionaban que querían hablar de eso, a musicales. O sea, cada uno tiene como sus temas principales del que hablar y creo que el cine samurái japonés es uno por obligación.
Y sobre todo algo que distingue mucho, ¿no? A este tipo de cine también.
Sí, más que nada entre, digamos, los años 40, los años 30, con el auge, también caracterizado, o sea, este movimiento fue encabezado por Akira Kurosawa, o sea, el gran dios del cine japonés. De hecho, inspiró... Digamos, todas las películas que hizo él inspiraron de alguna manera todos los blockbusters del lado occidental.
Influyeron mucho, de hecho.
Sí, o sea, entrando en películas como La Guerra de las Galaxias, incluso hay un remake de uno de sus clásicos, Seven Samurai, que hablaremos más al rato, que de hecho es una película muy, muy, muy buena, la verdad la recomiendo bastante. Inspiró a un remake que, bueno, yo pienso que este sí la han de haber visto por ahí en la tele, tal vez. Llamada Los Siete Magníficos, un clásico del western, pero que muy pocos saben que es un remake de una película japonesa.
Bueno, pues ahora ya lo saben. Ese hay que ponerlo también como el dato curioso, Cronos. Acuérdate que también eres el chico del dato curioso.
Bueno, continuemos con un poco de las películas dentro del cine samurái que han más destacables. Como por ejemplo, como ya mencionaba, el Seven Samurai, una película de Akira Kurosawa de 1954. La película cuenta la historia de un pueblito en el siglo XVI, cuyos desesperados habitantes contratan a 7 guerreros solitarios, muy diferentes unos de otros, para protegernos del próximo ataque de unos bandidos. Y bueno, la verdad, esta película la considero importante, más que nada por algo que me di cuenta cuando lo estaba viendo, es que realmente...
Por Akira. También.
Los clásicos.
Los clásicos,
Akira exactamente. También, la verdad. No, pero es que hace falta realmente tener mucha creatividad y mucho ingenio para hacer que una película de 3 horas y media sea enganchante.
Exacto.
Y esta definitivamente lo logra. ¿Qué otras películas podemos encontrar?
Está Rashomon, otra vez de Akira Kurosawa. Este es un demente thriller psicológico que analiza la naturaleza de la verdad y el significado de la justicia. Bueno, para un poquito de la trama, es de 4 personas, dan diferentes versiones del caso de un hombre frente al asesinato y violación de su esposa, presentando como imágenes inolvidables y un ingenioso uso de flashbacks.
Esta película también es bastante importante dentro de la filmografía de Kurosawa, un poco centrada al drama, como pudieron ver en la sinopsis. También influyó un poco en los clichés que se vinieron después en el cine occidental, en las películas de thriller, más o menos. Pero realmente es una muy buena película.
No, esta película además marcó como que cierta línea dentro del cine japonés, o sea, porque se dio ya mucho reconocimiento a través de esta película, y la verdad sí es una muy buena película. A mí lo que más me gusta son las 4 versiones, ajá, que es precisamente de la mujer, de su esposo, del otro hombre que la viola, y no me acuerdo de qué otro personaje también es, pero realmente sí es una muy, muy, muy buena película, y yo la verdad siento que ahí quien estaba mintiendo era la mujer, la esposa, pero sí es una muy, muy buena película, muy recomendable, la verdad.
Ok. No lo sé, Laura, ¿cuál es la siguiente película?
Bueno, la siguiente película es Harakiri, de Masaki Kobayashi, y bueno... Aquí un poco de la trama es que, siguiendo con la separación de su clan, un samurái desempleado llega a la choza de Lord Iji, suplicándole la oportunidad de suicidarse en su hogar. Los guardias de Iji, creyendo que el desesperado forajido intenta simplemente conseguir trabajo, tratan de ayudarlo y fortalecerlo para superarse. Pero ellos terminan menospreciando sus creencias y su honor, cosa que es muy importante en la cultura japonesa.
Sí. Sí, bastante importante. Creo que de hecho en muchas de sus películas eso es lo que dan a demostrar mucho, que ellos tienen una creencia muy, muy, muy arraigada, ajá, y les son muy, muy fiel.
Bueno, no por nada se llama Harakiri, que es el acto del suicidio,
ajá,
precisamente.
Exactamente.
Bueno, la siguiente película es un poco más, digamos, más violenta en sí, siendo más fiel a los samuráis. The Sword of Doom, o La Espada de la Perdición, de Kihachi Okamoto. Trata sobre un samurái llamado Ryonosuke, que siente una insana fascinación por el poder mortal de su katana y va por la vida acumulando cadáveres con o sin motivo. Eventualmente lo contratan como mercenario, pero incluso cuando está sin trabajo no tiene inconveniente alguno en matar por puro placer. Esta película es considerada, digamos, un parteaguas dentro del cine samurái, más que nada por las escenas bastante violentas de desmembramientos y baños de sangre, cosa que de hecho inspiró un poco al cine de Quentin Tarantino, obviamente en Kill Bill.
Ah, sí, es cierto. Bueno, pues aquí ya tenemos la referencia, también el cine japonés ya se presentaba eso.
Bueno, y la siguiente película vendría siendo Yojimbo, otro clásico de Akira Kurosawa del 61.
Te volaste la barda con Akira Kurosawa.
Es que es el grande el tipo.
Aquí vemos cómo alguien se volvió fan de Akira Kurosawa.
Exactamente.
Su narrativa es fantástica, en serio. Un samurái, bueno, esta película trata sobre un samurái que llega a un poblado donde 2 bandas de mercenarios luchan entre sí por el control del territorio. Muy pronto, el recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes de las 2 bandas intentan contratar sus servicios. De hecho, esta película también tuvo un remake en Estados Unidos, esterilizado por Bruce Willis. No recuerdo muy bien el nombre de la película, pero digamos, no se sostiene como otros remakes como Los Siete Magníficos. Pero digo, vaya, Bruce Willis.
Bueno,
bienvenido al cine japonés, precursor de miles de remakes.
Miles y miles, y que todavía seguramente se van a seguir haciendo.
No lo dudes.
Bueno, y pasamos a un corte ahorita y vamos con una canción llamada I Want It All Back.
No hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Y bueno, ya volvimos a Sala 7 con el tema del cine japonés.
Y bueno, en el bloque anterior estábamos hablando sobre cómo Akira Kurosawa influenció todo el cine japonés. Y cómo el cine japonés nada más se define en Akira Kurosawa, pero bueno.
Bueno, principalmente Cronos. Para Cronos es Akira Kurosawa, después los otros. Los que siguen.
Bueno, ¿para ti es Takashi Miike?
Ah, es que Takashi Miike es una eminencia del cine de horror japonés.
Pero es por el género también.
Bueno, claro. Ya que lo traemos a la mesa, ¿por qué mejor no hablamos de una vez del cine de terror?
Oh, Dios mío, no. Quiero decir del cine de terror japonés. Es la variante de cine, a mi parecer, más conocida de este género. Incluso ya se inventó el G-horror, que es precisamente esto, cine de terror japonés, que ha servido igualmente que las películas de Akira Kurosawa. Ajá. Para miles y miles de remakes por Hollywood.
Exactamente. Y que de hecho no se comparan realmente los remakes de Hollywood a los que se hacen realmente, o sea, en Japón. Creo que, o sea, hay una gran diferencia.
Bueno, sí existe la diferencia, pero a mí sí me gustó mucho el remake del Aro.
¡Híjole!
A mí sí me gustó, créelo o no, a mí me gustó.
Aquí abriendo debate.
Créeme que a mí no me gustó para nada, ¿eh? O sea, no se me hace una película que... bueno, el remake que se hizo realmente no se me hace una película que asuste. O sea, obviamente sí está dentro del género. Ajá. Pero no se me hace que asuste realmente. O sea, eso se lo dejo a los expertos.
Bueno, yo no me refiero a las secuelas, me refiero a la primera película. Pero...
sí, la primera película creo que es buena. No sé si es porque te remonta mucho al cine de los 2000. Uh-huh. Pero realmente logra su objetivo, que es asustar. No tanto como la película japonesa, que es más de suspenso, que estás tú ahí un poco tenso viendo qué va a pasar con Sadako.
Y aparte, bueno, hay que tener en cuenta que el concepto de un fantasma es distinto en las dos diferentes culturas, tanto en el lado occidental como en el oriental.
Bueno, también hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad?
Claro, cosa que pues sí se ve mucho en el cine japonés. Por ejemplo, los fantasmas o monstruos no son tan evidentes, no son tan aterradores como es el cine de Estados Unidos. Se busca que sean más cosas inocentes.
Exactamente, ¿no? Bueno, es lo que iba a decir, o sea, que realmente los fantasmas, como tú lo dices, no son como usualmente los solemos conocer aquí, o los monstruos que se han puesto en películas de terror, o como, sí, los monstruos que comúnmente nosotros conocemos. O sea, del otro lado es algo muy, muy, muy distinto, que se acerca un poco más hacia cómo somos en persona. Sí.
Claro, o sea, no por nada pones a una niña y una mujer que se está contorsionando y busca matarte.
Es que creo que eso es por ello que el cine japonés tiene más impacto en cuanto a ese género, porque así como lo emplea, es más cercano hacia nosotros, ¿no? Y al menos como que lo sentimos un poco más cercano y no tanto como un monstruo que realmente no existe.
Bueno, ¿Lo puedes ver como probabilidad?
Bueno, yo había visto en internet que es en sí la psicología de por qué da más miedo eso. O sea, es algo completamente raro que se está acercando a ti de una manera bastante extraña.
Aunque tú veas seres que se supone deben ser inocentes, como criaturas que buscan asesinarte o que buscan provocarte un mal.
Exactamente.
Bueno, también, bueno, si nos vamos del lado fantástico ahora sí del cine japonés, no podemos olvidar al grande, al monstruo de monstruos. O sea, King Kong hasta un lado, Godzilla.
Eso sí.
Godzilla, dirigida por Ichiro Honda en el año 1952. La verdad, esta película, mucha gente la trata como si fuera una especie de película tonta de serie B, pero no, tiene mucho significado dentro de ella. Un significado que, bueno, acarrea ese rencor que tenía la población de los del hecho ocurrido con las bombas atómicas. O sea, el monstruo, digamos, con orígenes nucleares, prehistóricos. No sé, se me hace una película bastante humana para ser sobre un monstruo.
Sí, y bueno, ya que, o sea, una cosa es que los remakes que se han hecho ya, si se vayan, como lo estábamos comentando hace un momento, que ya se basan más en lo que es la criatura. Ajá. Y la trama en sí entre los personajes, ¿no? Que se relacionan y no tanto mostrar ese simbolismo como tú lo dices.
Bueno, sí, pero ese simbolismo se fue perdiendo conforme pasaron las secuelas, sí, digo, claro. Después salió el hijo de Godzilla, Mothra, Gamora, A mí me gustan, pero entiendo por qué para muchos no sé, no es. No es de su gusto, ¿sabes?
Se queda en la fantasía, definitivamente.
Y luego Godzilla contra King Kong.
De hecho. Me recordaste una escena bastante graciosa en la que trata de hacer que. King Kong trata de hacer que Godzilla se coma un árbol. Es bastante genial.
Bueno, pero eso sí, no hay que quitarle el gran peso que tiene esa película realmente, porque sí, muchas personas no la consideran como tan importante por el hecho de que este personaje, este monstruo, pues ya está muy explotado.
Sí.
Y no se a veces no se conoce realmente el por qué se hizo esta película.
Pero bueno, continuamos con otro, digamos, otro subgénero dentro del cine japonés que vendría siendo otro de mis favoritos, claro está, el cine de yakuzas o yakuzas, como diría mi compañera Laura.
Oh, sí. Ella nos está corrigiendo aquí.
Sale un poquito.
Bueno, el cine de yakuzas es con una clara correspondencia al frente al cine hollywoodense de gangsters. Un género que documentó los usos y costumbres de la mafia japonesa, tal como, bueno, se conoce mundialmente lo que son los yakuzas, y es un fenómeno cultural que encuentra en la tradición samurái sus códigos de honor, pero esta vez en una trama bastante policíaca.
Bueno, está bien, es un género, el género de gangsters, pues es muy conocido, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, creo que se maneja ya a nivel, bueno, ya en todo el mundo, realmente. Y bueno, dentro de este género hay algunas películas que sobresalen. Gracias, Cronos, otra vez.
Con Akira
Kurosawa. Por el perro rabioso.
Oh, pero vamos, la trama suena bastante interesante.
Sí, porque es, de hecho, la estructura de un thriller americano y los convencionalismos japoneses. Una combinación. Narra la historia de un joven detective al que roban su pistola. Y este emprende con un veterano compañero una frenética e incansable búsqueda que los lleva a los bajos barrios de Tokio.
Esa película es muy buena.
¿Tú tuviste chance de verla?
Sí.
¿En serio? Sí. ¿La recomiendas?
Sí, la recomiendo, pero sobre todo más por la relación entre, bueno, el personaje principal, la verdad, el nombre, pues se me cuesta un poco trabajo pronunciarlo y no lo recuerdo muy bien, pero sí la relación que tienen él y el veterano es muy, muy padre, ¿eh? Realmente.
Bueno.
Es muy interesante, es otra película recomendable.
No bien. Por nada es Akira Kurosawa. Bien diría Crono.
Bueno, ya tenemos dos recomendaciones de Akira Kurosawa: El perro rabioso y Seven Samurai. Bueno, pero una película que yo sí tuve la oportunidad de ver fue Marcado para Matar, del el gran Seiyun Suzuki, que también inspiró un poco a Tarantino. Esta película es un viaje psicodélico, literalmente. O sea, habla sobre uno de los mafiosos más grandes, un yakuza hecho y derecho, o sea, pero con la característica de tener un extraño fetiche por el arroz hervido. O sea, tiene escenas bastante extrañas en las que el tipo convive con su novia y con este extraño fetiche. Pero bueno, de eso no va la película. O sea, él, digamos, pierde, digamos, una bala perdida. Y falla en una especie de trabajo que le dieron. Y ahora es perseguido por el misterioso, digamos, el misterioso asesino número uno.
Wow. Bueno, dejando de lado el fetiche tan tradicional japonés o tan estereotipado, suena a una película bastante recomendable.
De hecho, en el último festival de cine japonés de aquí de Cinemex en Ocotlán, tuve la oportunidad de verla, la verdad. Es muy, muy, muy
aprovechaste.
Buena.
Aprovechaste.
Claro.
Bueno, otra película también de Seiyun Suzuki sería La Juventud de la Bestia. Esta película que vendría siendo en sí la primera a color que realizó Seiyun. Que es cuando un misterioso extraño se mete por medio de dos grupos yakuzas rivales, la violencia explota en los bajos fondos de Tokio. ¿Qué se puede decir? Es otro clásico, la verdad, bastante violenta, decir verdad. Marcado para matar era rara, pero no era tan violenta como esta película, en okay. serio.
Bueno, o sea, pues mucho gore dentro del cine japonés.
Pues creo que es lo que lo resalta también, ¿no?
De hecho, también se... Bueno, y yéndonos un poco por la vertiente del cine del cine de horror, también destacó un poco en el cine gore, ¿no?
Ajá,
pero solamente
claro.
cine gore.
Es por eso que muchos lo consideran como un cine raro, porque realmente no están acostumbrados, o más bien lo que se presenta aquí como tipo gore, la verdad, no tiene mucho impacto.
No sé.
No, es que el gore japonés es demasiado... Bueno, es tan exagerado que más que asustarte o provocarte un sentimiento de desagrado, te da risa. Al menos a mí me da risa.
De hecho, estoy recordando una especie de saga de películas, no sé si son japonesas o chinas, no sé si podrán corregirme, pero se llama Guinea Pig.
Oh, son japonesas, sí. Definitivamente son japonesas.
Yo llegué a ver, o sea, lo juro en serio, cuando era niño yo llegué a ver un pedazo en una película, en un DVD pirata de Flores de Carne y Sangre, la segunda parte en esta saga. Y esa escena que vi jamás se me va a olvidar, en serio, chicos.
Trauma psicológico ya.
Sí, ¿cómo sobreviviste? Guinea Pig es una de las más fuertes películas de gore japonés.
Bueno, y es hora de irnos a un corte, pero regresamos aquí en Sala 7 con cine japonés.
Al infinito y más allá.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
Y estamos de regreso aquí en Sala 7 y todavía continuamos con el cine japonés. Y hablamos ya sobre el cine samurái, hablamos sobre Godzilla, hablamos sobre Akira Kurosawa, hablamos sobre cine gore, cine de terror, y creo que es hora de pasar a otro, digamos, otro emblema sobre el cine japonés. Y estamos hablando de el anime.
El anime, que de hecho, ¿quién no recuerda muchas series? Bueno, provenientes sí. Del anime.
De hecho, una de las canciones que pusimos al principio, bueno, la canción que pusimos al principio es del anime Cowboy Bebop, uno que, digamos, en sí es una serie, pero la recomiendo bastante como una experiencia, sirve como una experiencia cinematográfica, ¿saben? La recomiendo bastante. Pero si vamos a hablar sobre el anime en el cine japonés, no podemos olvidar al grande de grandes, Hayao Miyazaki. Ya habíamos hecho un programa al respecto, pero no sé cuáles serían las películas que para ustedes serían las más representativas de su cine o del estudio Ghibli.
Híjole, es que hay tantas películas.
No sé, ¿cuál es su favorita?
¿Cuál es su favorita, Cronos? A ver.
¿La mía? En sí, mi favorita siempre ha sido la de Ponyo. Me identifico bastante con el niño y su relación con el pececito. No sé, se me hizo bastante creativa la primera vez que la vi. Y fue de hecho antes de enterarme quién era Hayao Miyazaki. Y quedé fascinado, la verdad. Y después ya llegué a ver El viaje de Chihiro, que también ya la había escuchado.
El viaje de Chihiro es
un clásico entre clásicos.
Sí, o sea, la historia de cómo una niña en un viaje con sus padres termina perdida en un, digamos, en un mundo bastante, bastante extraño.
Imaginativo.
Es que son muy creativos.
Y también uno de los grandes exponentes dentro del cine Ghibli, o sea, no podemos olvidar a su marca, o sea, mi amigo Totoro. Y otras películas que también causaron un poco de polémica en cuanto a la distribución que se dio en el, digamos, en Estados Unidos y de este lado de Occidente, como fue, digamos, La princesa Mononoke. Y bueno, podemos pasar a otras películas, como vendría siendo otro clásico de clásicos, Akira. Que también tuve la oportunidad de verla en el pasado, bueno, sí, en el especial de cine japonés pasado que se organizó en Cinemex. Y vaya, Dios mío, esta película realmente es completamente una experiencia, en serio, sé que he dicho esto bastante. Pero tienen que verla para entender cómo ha influido en muchas películas de ciencia ficción y no solo en películas, también en el anime. Un amigo de hecho me contó que incluso influenció en videojuegos. Hay un personaje de un videojuego que se llama Street Fighter, supongo que sí lo conocen.
Obviamente.
Que está inspirado bastante en Kaneda, o Kaneki, de Akira.
Bueno, pues ahí se nota que no solamente hay influencia en el cine, sino también en los videojuegos.
Bueno, y ya para concluir, quisiera ponerme con el cine japonés, quisiera saber una película que recomienden.
Pues yo ya he recomendado una, que es la de
¿La de Yojimbo?
Exactamente, esa película. Que bueno, realmente son bastantes. Y yo creo que en cuanto a cine japonés me iría más a lo animado.
¿El animado?
Sí. O sea, a pesar del formato, para mí, o no sé si ya serán por cuestiones psicológicas, pero para mí es un cine que más me ha impactado, o sea, en cuanto ya al cine TV action.
Bueno, Laura, ¿cuál sería la película que recomendarías?
Bueno, yo haría más bien una recomendación actual, porque hemos hablado de muchas películas viejas, remontándonos antes de los 70s incluso. Y creo que una película muy recomendable que incluso me he visto 5 veces es I'm a Hero. I'm a Hero, no sé si tuviste la oportunidad de verla en el especial de cine japonés en Cinemex, pero es una película de zombies que si les gusta el género zombie, les va a encantar esta película. O sea, tiene tantos complementos como un protagonista realmente normal, una secuencia que no te aburre a pesar de que la película dure 2 horas, que si de verdad les gusta este género, se la recomiendo totalmente.
Muy bien.
Okay. Bueno, una de las películas que yo recomiendo es Houseu, una película de los 70 bastante psicodélica. O sea, estudiantes en una casa embrujada con un gato que salta de cuadro en cuadro, escupe sangre y hay un piano que come gente. Si eso no les llama la atención, entonces, amigos, no saben cómo divertirse, la verdad.
Se lo están perdiendo. Totalmente. Bueno, interesante la trama de la película, creo, ¿no?
De hecho, el director afirmó que está basada en una pesadilla que tuvo su hija.
Wow. No, sí, creo que realmente así como lo pintaste, bueno, como lo contaste, sí, sí pertenece a un sueño de un niño, de alguien pequeño.
Es como una historia de terror contada por un niño pequeño.
Exacto.
Pero bueno, ya concluido esto, podemos pasar a las noticias de esta semana.
Y bueno, Cinemex sí terminará exhibiendo La Región Salvaje de Amat Escalante, aunque todavía no se confirman las salas que lo harán alrededor del país. Sin embargo, estará disponible en varios Cinépolis desde el 2 de febrero. O sea, bueno, de ya.
De ya. De hecho, ya sí se estrenó, de hecho, en Cinemex en Guadalajara. En uno de los pocos Cinemex que hay en Guadalajara. Pero desgraciadamente aquí en Ocotlán no llegó. Y es una pena bastante porque la verdad, Amat Escalante es una promesa muy grande dentro del cine mexicano. Y esta película, tuve la oportunidad de verla antes de que saliera. O sea, lo admito, sí. Es un... ilegalmente. Pero realmente la película vale mucho la pena. Y si tuvieron la oportunidad de verla, no sé, me gustaría saber qué opinan. Tal vez en los comentarios del directo de Facebook. Si tuvieron la oportunidad de verla, por favor comenten cuál es su opinión. Durante los comerciales del Super Bowl pasado, o sea, estas noticias, digamos, no están tan frescas, pero vale la pena decirlas. Se estrenaron nuevos adelantos y trailers completamente inesperados, entre ellos como podemos encontrar el teaser de Misión Imposible Repercusión, Han Solo, una historia de Star Wars bastante, digamos, criticada desde que salió y que ha tenido bastantes conflictos, la nueva película de Cloverfield, Paradox, que también ha recibido bastante odio. A mí en lo personal sí me gustó. No sé si han tenido la oportunidad de verla.
No, aún no.
Tampoco. Pero bueno, creo que seguiremos tus gustos.
Es que en sí no es para todos, pero la trama es muy buena. También podremos encontrar Avengers Infinity War y los trailers de Jurassic World, Jack Ryan, la de Rascacielos o Rampage, basada en el videojuego, y Operación Red Sparrow y la segunda temporada de Westworld.
Y bueno, Frank Miller, creador de Sin City, The Dark Knight Trilogy y 300, estará presente como invitado de honor por 2 días en la Mall Comic Con 2018 del 16 al 18 de marzo. Y bueno, esta se llevará a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Para todos aquellos fans, vayan y aprovechen.
Es que, bueno, parecía que Frank Miller en sí no tiene nada que ver con el cine, pero él realmente dirigió fue codirector de la adaptación de su cómic Sin City, junto con Robert Rodriguez y un pequeño segmento por ahí dirigido por Quentin Tarantino. Y también, bueno, él creó 300, o sea, la película de Zack Snyder. Realmente vale mucho la pena. Personalmente a mí sí me gusta mucho el estilo de este tipo, más que nada la manera en la que dibuja. Y si tienen la oportunidad, si están en la Ciudad de México,
vayan,
vayan, la verdad.
Sí, aprovechen todos.
Llegan más detalles de la novena película de Quentin Tarantino. No se centrará en sí en los asesinatos cometidos por Charles Manson, pero se ubicará en Los Ángeles en 1969 y se centrará en un actor de televisión interpretado por Leonardo DiCaprio. Él ya está confirmado que pertenece, bueno, que incursiona en Hollywood junto a su doble de riesgo. Este sí se presume que tal vez puede ser Tom Cruise. Ahora sabemos que este personaje será vecino de Roman Polanski, que de hecho tomará una gran importancia dentro del film, y es el esposo de Sharon Tate, que se presume será Margot Robbie. Y también la cinta, se dice, tendrá una estructura multinarrativa como lo fue Pulp Fiction. No sé qué les parece el adelanto de lo que está sucediendo en esta película.
Pues es una interesante propuesta, la verdad, esta forma narrativa que va a ser como de distintos puntos de vista. A mí la verdad, desde los primeros, bueno, desde que se anunció que se iba a hacer esta película, yo la estoy esperando. Y realmente sí apuesto que sea buena por el reparto principalmente.
No sé, a mí me gusta mucho la idea, o sea, de darle un poco de giro a este evento, de dejar de lado a Charles Manson. No sé, se me hace bastante creativo. Quentin Tarantino no va a decepcionar, la verdad.
Sí, aunque créeme que sí también sería muy interesante que se enfocaran mucho en Charles Manson. O sea, ya sabemos muchísimas cosas, pero creo que recrearlas a través del cine... un poco, no tan explícito, pero eso sería interesante, ¿eh? Que se enfocaran un poco más al asesino.
Bueno, realmente él no fue el que mató a Sharon Tate, pero sería interesante ver si siquiera hace una especie de cameo su personaje.
Creo que yo lo veo más por el morbo de a ver quién interpretaría. Exactamente.
Yo estoy de acuerdo con Cronos respecto a que para mí es más interesante ver las perspectivas de los que pudieron convivir con Charles Manson antes que el mismo Charles Manson.
Pues es que sería como un tipo de documental, ¿no crees también? O sea, precisamente, no tanto un documental, sino por el hecho de que van a ser distintos puntos de vista, distintos enfoques.
Bueno, sería... De hecho, Quentin Tarantino jamás ha incursionado en ese tipo de narrativas. Exactamente. Y aparte, si dicen que va a ser como Pulp Fiction, entonces podemos decir que el viejo Tarantino ha regresado. El viejo Tarantino de Pulp Fiction, Perro Reserva, Jackie Brown. Esperemos... Bueno, de hecho, es una de las... Es la película más actual de Tarantino que se desarrolla siquiera en estos tiempos modernos, si te fijas.
De hecho, sí. Bueno, pero pues va a apostar nuevamente por ese estilo.
Esperemos que sea una gran película.
Ojalá que sí, ¿eh? Porque yo sí la espero bastante.
Bueno, es hora de irnos a un corte y regresamos aquí en Sala 7.
No hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Bueno, ya regresamos a Sala 7 y ahora toca el momento de hablar sobre la cartelera que pueden encontrar aquí en Ocotlán y también la cartelera del Cineforo de Guadalajara.
Y bueno, en cuanto al Cineforo, están de suerte la verdad, porque durante estos días, bueno, esta semana más que nada, pueden ir a ver Cartas a Van Gogh, una de las películas que de hecho está nominada a Mejor Película en los Óscares. Mejor Película Animada,
animada
que diga.
Animada.
Me confundí un poco. Y es una película dirigida por Dorota Kobiel y Hugh Welshman, una película inglesa y polaca. También pueden encontrar El Brujo de Apisco, dirigido por Rodrigo Lebrija Balleres. Bueno, es una película mexicana. Y también puedes encontrar Básicos del Cine Catalán, que sería un festival del 16 al 20 de febrero, en el cual puedes encontrar esta semana Vidas en Sombra o Life in Shadows, dirigida por Lorek Lover Gracia, una película española obviamente, y P.O. Box 1001 del director Julio Salvador, y Pan Negro del director Agustí Villaronga.
Y fíjate, bueno, ahorita que mencionaste lo de Cartas a Van Gogh, creo que es la tercera vez que están en Cineforo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque ya había estado antes y desde antes también ya había estado esa película.
¿Tuviste la oportunidad de verla?
La segunda vez que la pusieron, sí.
¿Y qué tal está? Yo no la he visto, de hecho.
Bueno, a mí, sinceramente, bueno, yo creo que leí antes sobre la vida de Van Gogh. Creo que es una película que realmente se arriesgó y sí da muy bien en cuanto al formato que es, y que es la primera película en óleo, realmente. Pero creo que la historia en sí de Van Gogh me dejó mucho que desear. O sea, es un atractivo visualmente, eso sí, sin duda. Uh-huh. Pero en cuanto a la historia, sí me hubiera gustado ver quizás un poco más y no mostrar tanto a Van Gogh como una persona loca. Exactamente. Pero bueno, sí, sí se discute, y realmente visualmente es muy, 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 muy bonita.
O sea, ¿considerarías que esta película puede dividir tanto a los fans de Van Gogh como a los que aprecian?
Sí, claro que los divide, y porque de hecho se ha habido mucha discordia entre que fue un uso sobrevalorado del óleo y hacerla en pintura, en tal y como lo hacía Van Gogh en sus obras, para algunos fue como innecesario, o que incluso fue algo que pues simplemente no era a la historia que cuenta. Como que no hacían un clic. Pero bueno,
pero también hay que aceptar que es como una especie de, está revolucionando la animación, se puede
sí
decir.
Exactamente, y creo que eso es lo que se valora y lo que más resalta en esa película. Y la verdad, sí, quienes tengan oportunidad de verla, vayan a verla, se van a deleitar.
Bueno, esperemos, y cuando tenga un estreno comercial, llegue a Cinemex Ocotlán. Y de hecho, pasemos a la cartelera que podemos encontrar en este cine. No lo sé, ¿qué podemos encontrar, Laura?
Bueno, esta vez podemos encontrar aquí en Cinemex Ocotlán, 50 sombras liberadas. Oh, ya vaya. Saben, fans de 50 sombras de Grey, ya está la tercera entrega.
¿Y la última? ¿Es la última o todavía habrá...?
Creo que nada más son tres
sí,
libros.
¿Verdad?
Sí, creo que son tres libros. Esperemos que sea la última.
Ojalá. Ojalá que no tengamos que volver a decir.
Bueno, también estará La boda de Valentina, Paddington 2, El pájaro loco, Maze Runner, La cura mortal, La forma del agua.
Que de hecho...
Yo ya la vi y realmente no me gustó.
Ah, pero ¿por qué no te gustó? Es hermosa esa película.
Sí, es bonita en cuanto a la historia. Una historia muy de Hollywood, quiero aclarar. Pero no, a mí sinceramente me quedó debiendo mucho. Así, a las críticas que yo leía y ya como me decían muchas personas cuando la veían, yo me esperaba algo realmente, o sea, distinto. O bueno, no distinto, pero sino algo que realmente se acercara mucho a lo que hace Guillermo del Toro. Porque siento que, aunque sí, digo, okay, la veo y sí, está bien, es de Guillermo del Toro. Pero, ¿qué pasó aquí, no? O sea, como que se fue más por lo romántico, más... Pero bueno, a mí sinceramente se me hizo una combinación de La Bella y la Bestia junto con La Sirenita. Pero bueno, a muchos les gustó esa película, y para tantas nominaciones, para 13 nominaciones, a mí se me hace una exageración, realmente. Siento que considero que hay mejores películas en que debieron estar en muchas otras categorías.
Bueno, Laura, ¿qué te pareció?
Pues, ¿qué te digo? A mí no me gusta tanto el romanticismo. Así que opino un poco igual. Pero bueno, por otro lado, y continuando con la cartelera, también vamos a tener La leyenda del charro negro, algo muy mexicano, El pequeño vampiro y por último La trampa.
Que de hecho se nota que la película de La trampa, o sea, aparte de no ser, o sea, no se publicitó bastante, le está yendo bastante mal en la recepción tanto de Cinemex como en la crítica. Y de hecho, hablando sobre La leyenda del charro negro, me recuerda a otra película mexicana que está a punto de estrenarse, de Marcianos contra Mexicanos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el trailer.
No, entre los temas de Godzilla contra King Kong.
Ya tenemos competidor al cine japonés y es el nuevo cine mexicano.
Es el nuevo cine mexicano. Bueno, el cine mexicano también tiene sus héroes.
Sí, obviamente. Claro. ¿Y por qué no? Los mismos mexicanos.
Exactamente.
Bueno, es digamos otra nueva propuesta de huevo cartoon. No lo sé. Nunca me ha parecido la gran cosa, pero tampoco me disgusta huevo cartoon.
Pues digamos que fue algo como que pues, tuvo mucho auge entre la juventud y bueno, también a mucho público adulto le gusta. Y a mí, pues, igual como tú, no se me hace desagradable, pero tampoco es como que...
Una eminencia.
Exactamente. Ajá. Simplemente son cosas que entretienen, entretenimiento.
Sí, pero también ha dado mucho de, digamos, puede ser una influencia tanto en el cine animado o en la animación mexicana, tal vez.
Ah, sí, bueno, sí, también creo que hay que considerar que también el cine mexicano, por ese lado, también es ese tipo de películas de huevo cartoon, pues también han sido parte de lo que se ha hecho, porque si bien el cine mexicano, bueno, hasta la fecha, se ha tratado como de encasillar uno, bueno, no encasillar, sino realzarse en cuanto a la animación. Porque pues sí, no tenemos muchas películas o no hay mucho baraje de películas, como que apenas está saliendo, se está cociendo.
Pero bueno, me alegra ver que por lo menos esté considerando la animación mexicana en otros países. Claro. Tanto es el caso de Villanos, una caricatura producida en México y hecha por mexicanos de Cartoon Network, y las leyendas de Netflix también.
Exactamente.
Y de hecho, hablando de los próximos estrenos, también pude ver que próximamente se va a estrenar Lady Bird, otra película que está nominada a mejor película en los Oscars. Esperemos, se tiene planeado que se estrene el 6, este viernes que diga. Y pues no sé, ¿tú ya llegaste a ver Lady Bird?
No la he visto, pero créeme que sí la estoy esperando. Yo ya la quiero ver.
Aquí esperaremos a que se estrene definitivamente.
Y luego también podremos ver Yo, Tonya, la película de Margot Robbie, pero eso ya será como dentro de 2 semanas.
Híjole, esa película yo ya la vi y es... A mí me encantó. A mí me gustó mucho la actuación de Margot Robbie, pero no quiero dar spoilers. Los voy a guardar. Pero hay alguien, un personaje en esa película que se lleva casi todo el film. Híjole, sí, creo que tiene una nominación también.
Quiero creer que es el que estoy pensando, o la que estoy pensando.
La que estás pensando.
La verdad se lo merece, en serio. Cuando tengan chance de verla, en serio, no lo duden. Y bueno, ya es hora de terminar el programa. Mi nombre es Cronos Alexis.
Y mi nombre es Ivonne.
Y el mío es Itzel Cervantes.
Y pasamos con otra canción de la película, del soundtrack de Ishi the Killer. La canción es Sun, de la banda Boredoms. Y nos vemos en el próximo programa. Thank you.
Sala 7 ha terminado. Espéranos con más en nuestra próxima función.